Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Happy Force,
donde entrevistamos a las personas más vanguardistas e innovadoras en modelos de gestión y cultura corporativa. Compartimos con ellas el objetivo de crear organizaciones más felices, sanas y productivas.
Somos Sergio Cancelo y Alex Ríos, del equipo de Happy Force, la mejor plataforma de gestión de feedback y compromiso para tu organización.
Cada miércoles un nuevo webinar grabado en directo.
Si quieres participar e interactuar en nuestras entrevistas, entra en www.myhappyforce.com y apúntate antes de que se acaben las plazas. ¡Te esperamos! Bienvenidos a un nuevo webinar de Happy Force. Hoy un tema apasionante del que, si habéis estado en la previa, no soy nada experto y no traigo un experto de verdad para que hable de él. Déjame que voy a hacer una pequeña presentación, como siempre, a ver quién tenemos hoy aquí y de qué vamos a hablar. Mirad, hoy vamos a hablar de Employer Branding, y además me ha gustado el título que me ha propuesto, porque es la nueva forma de hacer recursos humanos. Tengo curiosidad de que me cuentes cuál es esa nueva forma, porque no la veo. Pero mira, hoy vamos a contar con Rubén Montesinos, CEO y fundador de Instituto de Employer Branding. ¿Es así, Rubén? Muy buenas.
Perfecto, así es.
Sí, muy buena. Oye, pues un placer tenerte aquí con nosotros, Rubén.
Un placer también para mí.
Oye, Rubén, teníamos tres puntos un poco que nos sirven de guía también para que las personas nos puedan seguir, que es cómo hacer SEO de talento, embajadores de marca como altavoces del mensaje corporativo y cómo construir marca personal para recursos humanos. Rubén, yo antes de cómo hacer SEO de talento, déjame que empiece por dos preguntas que igual son muy sencillas, que es qué es el employer branding, ¿vale? Uh-huh. Y si es diferente del corporate branding, ¿vale? Y la otra que tengo es qué es esto de la nueva forma de hacer de recursos humanos. Que esta, cuando me propusiste el título, me pusiste muy fácil. Y con esto yo creo que podemos empezar, Rubén.
Muy bien. Bueno, nada, primero de todo, hay que ser agradecido y, oye, pues un placer, Sergio, que me hayas invitado a este webinar. Un placer a todo el equipo de Happy Force y a todos los que nos estéis viendo, pues en directo, y si luego están diferido, pues eso, bienvenidos, bienvenidas, y vamos a compartir un ratito hablando de algo que me apasiona. ¿Qué es esto del Employer Branding? Vale, a ver, al final siempre utilizamos en recursos humanos palabrejos en inglés porque mola más, ¿no? Y así nos hacemos los interesantes. Queremos, como estamos ahí peleándonos siempre con los de marketing, que nos han ganado un poco la tostada en esta carrera de posicionamiento en la empresa, pues utilizamos palabras en inglés que molan más. ¿Vale? Pero al final es cómo crear la marca de talento de la compañía, ¿no? Y es al final, oye, qué imagen, qué reputación tenemos tanto internamente como externamente. Por eso te lo digo, Sergio, a lo que decíamos de la nueva forma de hacer recursos humanos. Tú no puedes salir a... Venga, voy a, es que quiero decir tantas cosas en tan poco tiempo que al final
Yo te voy a decir solo una cosa, Rubén. 30 minutos pasan muy rápido, no te preocupes, que luego tengo preguntas. O sea que.
Recursos humanos. Que diga Employer Branding. Employer Branding es la marca que tenemos como empleadores, la marca que tiene una empresa como empleadora, tanto internamente como externamente. De cara al talento interno que nosotros tenemos, la gente que ya está dentro de la compañía. Y de cara a los posibles candidatos, candidatas, ¿no? Que es esa capacidad de atracción de talento. Y además, el orden siempre es de dentro hacia afuera. Tenemos que posicionar nuestra marca dentro, internamente, la compañía, para que las personas que están dentro nos ayuden a atraer ese talento de fuera, ¿vale? ¿Y por qué lo enlazo a esa pregunta que tú has hecho? Es la nueva forma de hacer recursos humanos. Porque realmente cuando tú haces ese trabajo de Employer Branding, lo que sí que estás haciendo sí o sí es poner a la persona en el centro de tu negocio, ¿no? Del negocio, y Recursos Humanos de verdad pone a la persona en el centro, tanto como persona que ya está dentro de la organización como candidato, ¿vale? Entonces, ya que estamos todos los de Recursos Humanos discutiendo si lo llamamos People and Culture, Persona, no sé cuántos, que yo ya me meo de la risa. Digo, no, de momento de recursos humanos porque no hemos encontrado nada diferente y lo demás suena casi peor,
¿no? Bueno, pero tú sabes que a nosotros nos encanta ponerle muchas palabras y muchos nombres y cambiársela cada 2 años, aunque sea lo mismo.
Exacto. Por lo tanto, yo de momento, a día de hoy, sé que recursos humanos tiene una connotación negativa todavía, ¿no? Es como lo antiguo, pero es que lo moderno yo no le veo todavía el sentido. Director de persona, bueno, guay, pero me faltan cosas ahí, ¿no? Por eso es diferente. Por eso digo que los nuevos recursos humanos son las estrategias de employer branding, ¿vale? Y empezamos un poco a introducir temas. Esto no es solo maquillaje de recursos humanos, no es solo marketing de recursos humanos, sino tiene que haber una estrategia de verdad de poner a la persona en el centro, empezando por la gente que ya tenemos internamente, fidelizar a esa gente para, una vez que he fidelizado a mis personas, poder tener la capacidad de atraer a la gente que está fuera. Mira, me ocurre alguna vez, Sergio, que algunos clientes me dicen, oye, me tienes que ayudar a ser más atractivo al mercado, a potenciar esa marca de talento en el mercado. Digo, sí, eso me parece muy bien, pero vamos a arreglar primero lo que tenemos dentro, porque si no, el talento, igual que viene, se va a ir, ¿vale? Porque la promesa de valor que le estamos haciendo no la vamos a cumplir.
¿Okay? Esto, Rubén, hace como un mes estuve hablando con una persona que conocemos, no voy a decir el nombre, y me decía, mira, mi hijo a las 3 semanas ha ido de la empresa, porque lo que le contaron en el proceso de selección no era igual que lo que se encontró cuando entró en la organización. O sea, 3 semanas, ¿eh? O sea, el coste que tú tienes para conseguir o atraer una persona y que a las 3 semanas se te vaya es muy alto. Y dice, y mi hija en 6 meses lleva 4 empresas. Dice, y yo lo que no entiendo es, ¿por qué en la entrevista no contamos lo que realmente sucede dentro? Porque al final, oye, la persona cuando entre se lo encuentra. Yo siempre pongo el ejemplo este de la película de Forrest Gump, de que cuando abre la caja de bombones que no sabes el bombón que te vas a encontrar, pues esto es lo mismo. O sea, es, tú cuando vas a una empresa no es a ver qué me voy a encontrar, si es el bombón de naranja o el de avellana que me gusta, ¿no?
Pero ahí, Sergio, yo siempre tengo una frase que es que hay que ser buenos profesionales y también parecerlo, al igual que hay que ser buenas empresas y parecerlo, pero el orden es ese, ¿no? Entonces, si yo, y employer branding es igual que marca personal, tú tienes que poner en valor lo que eres, no lo que te gustaría ser, porque cuando vendemos lo que nos gustaría ser, justamente pasa eso, Sergio.
Ya.
La persona viene por la imagen que tú estás proyectando, pero cuando llega adentro, ¿qué ocurre? Que la expectativas de su realidad no encaja. Entonces, en los procesos de onboarding que son tan, o de bienvenida, o como lo queramos llamar, que son tan importantes, jolín, que el candidato que se incorpora a la plantilla con la ilusión del nuevo proyecto, con unas expectativas creadas, y la primera semana dice, ostras, pero ¿dónde me he metido? Es que esto no es lo que me han vendido. Entonces, esa sensación de que te han engañado, es como, oye, si joder, hay un proceso de selección, si me has contado esto, si yo te he contado que quería esto y que quería flexibilidad y que y me habías dicho que los managers aquí, no sé cuántos, que podíamos jugar al futbolín, ostras, pues no se está cumpliendo. Entonces, es casi peor eso, porque reputacionalmente hablando, que es un poco lo que tiene en Project Man, esa persona que se va a ir de tu organización porque se va a ir, encima luego no va a hablar bien de ti, al contrario, va a hablar mal. Entonces, están todos los costes operativos reales de un proceso de selección, lo que cuesta, y si estamos aquí gente de recursos humanos, pues sabemos lo que cuesta, más todo el coste de oportunidad, más todo el coste reputacional que eso implica, ¿vale? Entonces, no hay que buscar a los mejores engañándolos con una promesa de valor, hay que buscar los adecuados para nosotros. Y si queremos que vengan determinados perfiles, igual lo que tenemos que hacer es son los deberes para que esos perfiles, cuando vengan a nuestra organización, realmente seamos así. No le vendamos la moto.
Ya.
Tradicionalmente decimos.
Oye, Rubén, entonces vamos al primer punto. ¿Cómo hacer SEO de talento? Esto me ha encantado.
Claro, aquí la cuestión.
Esto también lo vamos a pillar del marketing, ¿no? Por lo que veo.
Sí, al final, sabes que employer branding es la fusión, es donde se encuentran mis dos pasiones, que es la parte de recursos humanos con la parte de marketing, ¿no? Entonces, igual que se hace SEO, hoy en día el único marketing que funciona es el marketing de contenidos, ¿no? Es el marketing de contenidos o pagar publicidad, no hay más opción, ¿no? Pues en recursos humanos tendríamos lo mismo, pues tenemos que hacer marketing de talento, ¿vale? Hacer SEO de nuestra propuesta de valor para que el talento nos pueda encontrar fácil, o ya tienes que ir a pagar, pues eso, un headhunter, un portales de anuncios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo cuando trabajo con una empresa que también hago proceso de selección, les digo, vale, yo te hago el proceso, pero lo interesante es que vosotros tengáis la capacidad de atracción vía SEO, es decir, vía orgánicamente. No recurrir siempre al externo, sino que cambiemos las tornas. No que tú tengas que salir a buscar el talento, sino que el talento entienda que tu organización es un buen sitio para poder desarrollarse. Entonces, cambiamos las tornas.
Vale. Déjame una cosa, Rubén. Yo en Happy Force ahora también hago temas de marketing, ¿vale? Uh-huh. Por entenderlo un poco. Y vengo de recursos humanos, ¿eh? O sea, cada vez que estás hablando estoy un poco ahí en mi cabeza en los dos sentidos. Si tú me dices que hagamos SEO para atraer el talento, a mí lo primero que se me ha venido ahora que lo estabas explicando es, oye, pues yo tengo un blog en el que puedo ir contando cosas a través de artículos para atraer talento, ¿no? O tengo un perfil en redes sociales en el que voy contando cosas o voy poniendo imágenes de mi organización para atraer talento, ¿no? Claro, la pregunta es, ¿de quién es responsabilidad? Porque yo entiendo que aquí hay como, y corrígeme, no sé, como una disputa, que tú tienes más experiencia en casos prácticos, ¿no? Es, yo como recurso humano quiero escribir artículos en el blog,
sí,
pero entiendo que el dueño de la web es marketing. ¿No? Y yo como recurso humano quiero escribir en las redes sociales, pero entiendo que el garante de que la imagen, etcétera, se cumpla con los establecidos es marketing.
Correcto.
¿Cómo se trabaja esto?
Vale, aquí hay como varias posibilidades, Sergio, ¿no? Y también depende un poco de la marca, del posicionamiento de marca corporativa o de la marca producto, ¿vale? Porque tú puedes ser mejor una marca corporativa, pero que está muy posicionada. El producto, por ejemplo, si es B2C, es un producto que lleva al cliente final, el tema de la marca talento, ¿no? Entonces, si hay posibilidad, a mí me gusta que Recursos Humanos tenga su espacio propio de comunicación, ¿vale? Evidentemente con unas reglas que se marcan con marketing, con departamento de comunicación, ¿vale? Lo que se decida, ¿no? Oye, estas son las reglas de comunicación y podéis hacer, dentro de estos parámetros, ser autónomos, ¿no? O si no, lo que hacemos es que trabajamos sí o sí junto con marketing y comunicación en un calendario de contenidos, ¿vale? Entonces, si es interesante que el contenido de talento se intercale entre el contenido de corporativo, ¿vale? Se establece, oye, pues cada 5 publicaciones de marca vamos a meter una de talento. Y eso ya lo hace marketing, comunicación o quien gestione las redes. Pero evidentemente, ¿quiénes son los que están buscando el contenido? ¿Quiénes son los que deciden cómo transmitimos una propuesta de valor? ¿Qué ejemplos vamos a poner? Todo eso lo tiene que pilotar Recursos Humanos, que son realmente los que tienen que estar vendiendo o poniendo en valor eso que ellos quieren poner en valor como marca, ¿no? Como marca talento. Vale. Entonces se puede crear esa combinación. De hecho, ha habido empresas, clientes en los que hemos dicho, mira, estos canales no podemos meternos, ¿vale? O metemos parte de contenido dentro del plan de contenidos de la marca, pero podemos crear un canal que ahí sí podamos desdoblar. Está, por ejemplo, Instagram de la marca y hay un canal de Instagram de talento. Y ahí se cuenta el día a día, noticias, eventos, el cómo se vive la marca. Cómo se vive la marca talento, cómo se vive el área de personas, la organización, ¿no? Y es un poco la forma de demostrar la cultura de la empresa. Porque todo el mundo queremos saber realmente qué hay ahí más allá de la misión. Sí, claro. No, yo quiero verlo, ¿no? Aunque hoy en día se han roto las fronteras, tenemos las barreras de cristal. Yo entro en LinkedIn y le puedo preguntar a alguien que trabaja en Happy Force, oye, ¿esto que cuenta Sergio tan chulo los posts? ¿Esto es verdad o no?
Y te puedes ir a Glassdoor si quieres y sin preguntar.
Claro, vas a Glassdoor, pero bueno, hay gente que todavía ni siquiera sabe qué es Glassdoor, ¿no? Que al final es el TripAdvisor de las compañías. Pero es que es tan sencillo como entrar en el perfil de LinkedIn de alguien que trabaja en Happy Force y preguntarle, oye, ¿esto que cuenta Sergio es verdad? Y en la intimidad de una conversación privada le contarán, oye, mira, sí, es tal cual lo cuenta Sergio, o mira, sí, pero no. Entonces, hoy en día no puedes vender lo que no eres porque te pillan muy rápido, Sergio.
Totalmente. No, era una duda que tenía, como tú trabajas con diferentes organizaciones en esto, para saber un poco cómo lo salvabais, ¿no? Cuando en tus proyectos.
Yo, mi recomendación es que si se puede, que como mínimo en alguna red haya un canal que domine, digamos, recursos humanos, ¿vale?
Vale. Rubén, déjame que me salte al tercer punto. Porque el tercer punto era cómo construir marca personal para recursos humanos, ¿no? Y claro, o sea, hemos empezado aquí, oye, que es el employer branding, etcétera, ahora el tema de SEO. Me gustaría unirlo, o sea, ¿por dónde empezar, no? O sea, si yo soy una marca como Happy Force, no sé si se empieza exactamente igual. Evidentemente no creo que haya planes de employer branding iguales, porque lo que sirve para una organización igual no sirve para otra, ¿no? Igual hay un estándar. No sé si para una empresa o una startup es lo mismo que para un corporate. Pero no sé si está unido al cómo construir una marca personal para recursos humanos al por dónde empezar. O sea, ¿por dónde empiezo para construir esta marca o por dónde empiezo si quiero trabajar mi employer branding?
Mira, son como para mí dos cosas diferentes. Cualquier estrategia de employer branding al final tiene dos líneas de actuación. Una, que es fidelizar el talento interno, y dos, atraer el talento externo, ¿vale? Esas serían como las dos premisas. ¿Por qué? Porque si esto lo ligamos a estrategia, a cuenta de resultados, ¿yo qué tengo que hacer? Minimizar mis costes por rotación involuntaria, ¿vale? Es decir, la gente que se está yendo, que a mí no me interesa que se vaya, ¿vale? Tengo que cortar la hemorragia, por así decirlo, que hay en mis políticas que hace que la gente se vaya. Y dos, una vez que tengo eso hecho, esa gente que tiene que ser mis embajadores de marca me tienen que ayudar a traer el talento que yo necesito según mis necesidades de negocio, según mi modelo de negocio o el plan estratégico que necesite ejecutar, ¿no? Entonces, siempre se empieza por la parte de fidelización y luego se sigue por la parte de atracción. Ese sería el orden, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, analizar todas nuestras políticas de recursos humanos, toda la comunicación que estamos haciendo de cara a nuestros trabajadores, cuál es nuestra propuesta de valor, qué es lo que está demandando el mercado, qué hay fuera, qué hace la competencia, qué tenemos nosotros, qué no tenemos nosotros, ¿vale? Y una vez que revisas todo eso, entonces implementas y luego lo comunicas, ¿vale? Tanto internamente como externamente. Generas embajadores de marca internos que te ayudan entonces sí a salir a ese plan de comunicación de decir, oye, aquí estamos nosotros, esta es nuestra propuesta de valor, veniros, que os estamos esperando. Pero que cuando esa gente se incorpore, haya estado tan claro cuál es nuestra cultura, cuáles son nuestros valores, cómo se trabaja aquí, qué necesidades, qué esperamos, que cuando la persona se incorpore haya match porque las expectativas se cumplen, ¿vale? Sabiendo que hay mejor cosas que hay que hacer, que no estamos haciendo, y decirle, bueno, esto está en proceso de mejora, y esto es lo que hay. ¿Te gusta? Te vienes, ¿vale? Esto, mira, zapos, ahí en las formaciones pongo una imagen de zapos, que la gente lo ve y polariza mucho. Es, si te gusta lo que ves, zapos es tu empresa, ¿no? Y más ahora que la compró Amazon. Entonces hay gente que la dice, no, a mí me encantaría trabajar ahí, y hay gente que dice, yo no quiero trabajar ahí. ¿Por qué Zappos publica ese tipo de imágenes en sus canales corporativos? Justamente por eso, porque es, oye, si esto que ves te gusta, somos tu empresa. Si lo que ves no te gusta, no apliques. No, ni pierdas tu tiempo, ni nos lo hagas perder a nosotros. Entonces, ese es el proceso. Primero, fidelizamos y luego atraemos.
A mí me gusta algo que has dicho, ya lo has dicho varias veces, que es la palabra fidelizar. Porque siempre hablamos de retener. Que entiendo que no entra dentro del employer branding.
Sí, pero porque tiene connotaciones negativas, parece que te están, ¿no?, manteniendo en contra de tu voluntad, ¿no? Y al final es fidelizar. Pero esto, Sergio, es como cuando discuto con la gente de las empresas que, oye, hay que motivar a la gente. Digo, mira, olvídate. Digo, no inviertas tiempo en motivar a la gente. Invierte tiempo en no desmotivarlo, ya, que es mucho más rentable. Invierte tiempo en no desmotivarlos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como estrategia de employer branding? Yo siempre digo lo mismo, que nosotros tenemos que crear un terreno lo más fértil posible. ¿Para qué? Para que esas semillitas de talento que seleccionamos, que plantamos en nuestro terreno, crezcan, ¿vale? Y se desarrollen y sea el mejor terreno posible para que den el máximo de su talento, ¿no? Entonces, ¿nuestro trabajo es motivar a la semilla para que crezca? No, nuestro trabajo es ser agricultores de nuestro terreno, es ser jardineros, de abonar, ponerle el agua. Yo tengo que crear las condiciones para que la persona decida desarrollarse en nuestra organización el tiempo que decida, cosa que tenemos que empezar a cambiar el chip de que va a ser el que sea. Lo que tiene que ser que el tiempo que esté dé el máximo posible y que ese conocimiento se quede en la organización, con procesos de mentoring, con reverse mentoring, con lo que sea, ¿vale? Pero ese sería el planteamiento. Tenemos que ser jardineros de nuestra cultura de talento para que las semillas que plantamos dentro de nuestra organización den lo mejor de sí.
Me encanta esto de ser jardineros. Oye, una... Ay, se me ha ido... perdona, que te ibas una pregunta y se me ha ido ahora.
Bueno, yo te cuento...
Sí, ahora ya me ha venido, ya me ha venido. Porque has dicho lo de el que oye, tengo que ser jardinero y que las personas estén el tiempo que decidan que tienen que estar, ¿no? Uh-huh. ¿Tú crees que es bueno el...? O sea, yo recuerdo en una organización en la que estuve como director de recursos humanos, que sí tenía en mi mente o en mi proyecto, siendo consecuente como estaba el mercado, ¿vale? Yo trabajaba en unas startups, desarrollo uh-huh. de aplicaciones móviles, en un momento de crisis brutal a nivel mundial y en España más, uh-huh. Con personas con un perfil muy tecnológico y muy demandados. Entonces nosotros, oye, el salario que podíamos pagar, el que podíamos pagar.
¿Y qué fue?
Entonces yo sí que tenía en mi mente de decir, oye, a mí me gustaría que las personas dentro de mi plan estuviesen 2 años en la compañía, 1 año y medio. Y luego si se van, el mercado es el que es, no puedo tenerles más en mi organización, etcétera. ¿Tú crees que esto es buena una política o es, oye, el tiempo que estén y a ver si esto lo puedo ir alargando en el tiempo?
A ver, yo fijar un plazo temporal estricto, por así decirlo, no, quiero que estén 2 años y ya está, no. Uh-huh. Y lo que hay que ser consecuente es saber que conforme está el mercado, determinados perfiles que están muy altamente demandados, va a haber un momento en el cual van a salir, ¿no? Y sobre todo muchas veces, oye, porque hemos inflacionado el mercado de laboral, los salarios están por la nube y yo no puedo estar... subiendo el salario de la persona cada 6 meses, porque mi negocio no da para eso, ¿no? Es decir, ya no es que no quiera, es que no me da el negocio, que muchas veces eso también hay que ser consecuente, la gente de recursos humanos, si querríamos mucho, pero es que ya no da más la vaca, ¿no? Por así decirlo. Entonces, sabiendo que eso puede pasar, lo que sí que tenemos que decir, oye, que venga la persona y que se desarrolle lo máximo posible en el tiempo que a mí me gustaría, que como mínimo fuera 2 años. A partir de ahí ya vemos si tiene sentido o no que siga, tanto para nosotros como para la persona. Que se me va el 1 año y medio, ostras, pues mira, yo me hubiera gustado que estuviera 1/2 añito más. La cuestión es, durante ese 1 año y medio, ¿ese talento se ha quedado dentro de la organización? ¿Ese know-how se ha quedado dentro de la organización? ¿Hemos aprendido? ¿Somos de verdad una empresa que aprende y hemos puesto a alguien sabiendo que iba a ir pronto, que ha chupado ese conocimiento y aunque se vaya la persona, la mayoría se ha quedado internamente? Porque si no, entonces sí que hemos hecho, permitidme la expresión, un poco el tonto, ¿no? Ha venido el talento, ha pasado y se ha ido con el talento otra vez. Es decir, no ha dejado nada en la organización. Eso sí que es un error. Es decir, no
el tiempo. Me estás hablando, porque me estabas hablando de fidelizar y atraer, ¿no? Como uh-huh. los dos puntos importantes en los que se encuentra nuestro employer uh-huh. branding.
Sí.
Pero... En medio de ese camino entre atraer y que se vaya, dentro de mi programa, entonces tengo que tener cómo se queda el conocimiento, ¿no? De las personas que se están desarrollando, la persona que le vaya a sustituir, cómo lo está adquiriendo. O sea, lleva mucho más que, vamos a decir, como un programa marketingiano, ¿no? Para atraer personas que se encuentren realmente lo que tienen y luego, pues, los que tenemos que se fidelicen, que se queden, ¿no?
Claro, va a haber, esto es como todo, ¿no? Va a haber gente en la organización que sea, digamos, los B-player, como le llaman los americanos, ¿no? La gente que es un poco más que vive la empresa, que no tiene más, está a gusto y no tiene pensamiento de saltar, ¿no? De la organización y sí que se quiere desarrollar con nosotros y está súper contenta, ¿no? Pero mientras vamos a ir incorporando talento que necesitamos en determinadas nuevas profesiones, en determinados momentos de nuestra expansión, de nuestra evolución de negocio. Y tenemos que procurar justamente que ese conocimiento se quede. Hay que ponerle a alguien, ¿no?, a rueda, por así decirlo, para que vaya absorbiendo ese conocimiento, porque sabemos que esa persona se va a ir. Tarde o temprano se va a ir. Mira, yo te pongo un caso, ¿vale? Cuando yo he sido también director de recursos humanos y yo, estando en Alicante, porque yo estoy geográficamente en Alicante, nos traemos una persona, fijaros si era específico el puesto de trabajo y encima a nivel de comité de dirección, que volaba los lunes de Barcelona, sí. Alicante, a mi empresa, y los jueves se volvía otra vez a Barcelona. Esto es como, yo sí se lo decía a mis jefes, al comité de dirección, decía, mira, esto es como si el Alicante, club de fútbol, tiene la suerte de fichar a Messi, ¿no? Sabemos que cuando, mira, no sé, se le ha ido un poco la pinza a Messi y quiere venir a jugar a Alicante. ¿Cuánto tiempo le va a durar? No lo sabemos, ¿vale? Pero el tiempo que esté aquí vamos a hacer una revolución. La cuestión es que cuando se vaya, que yo calculé 2 años, como tú, eso que ha dejado, esa semillita se queda aquí. Y entonces tengamos varias personas que hayan chupado ese conocimiento. Yeah. Cuando se vaya la persona, tengamos a gente más o menos preparada. Y si no es así, como mínimo que la persona que se vaya sea el primero que diga, oye, mira, me voy porque tengo otro proyecto, me pagan más, no es más interesante, más cerca de casa, lo que sea, ¿vale? Y diga, pero no te preocupes que voy a recomendarte a no sé quién, a no sé cuánto, de no sé quintos. Eso es hacer employer branding, eso es hacer marca talento. Eso es tener gente que de verdad se ha convertido en embajador de marca, que por su proyecto personal igual tiene que saltar de empresa. Pero te va a recomendar gente, va a hablar bien de ti. Ostras, ¿eso cuánto vale a nivel de coste reputacional? Eso es brutal.
Eso vale muchísimo. Eso. Yo siempre pongo los mismos ejemplos, un poco siguiendo este que estás poniendo, que a mí me parece brutal porque es vale muchísimo lo que tú dices. A nosotros lo que nos ocurre cuando se va ahí una persona es, nos empieza a avisar. Nos dice, oye, mira, yo creo que se me ha acabado la época en Happy Force.
Correcto.
Voy a empezar a buscar a ver si encuentro algo atractivo. Eso vale mucho porque ya te está diciendo, oye, se me acabó el tiempo, lo he dado todo, pero no te preocupes, te estoy dando espacio, te estoy dando tiempo, puedes traer a alguien, yo le formo hasta que encuentre yo algo y me voy, ¿no? Y esto vale muchísimo porque al final es, tengo una persona que me va a ayudar a traspasar el conocimiento, que no me está dando 15 días, que tengo que poner la maquinaria en marcha.
Exacto.
Me va a ayudar a seleccionarle y le va a contar a él qué es lo que va a hacer en Happy Force, en su posición, porque esto es súper importante. Yo al final no dejo de ser la persona de, vamos a llamar, de recurso humano, que como tenga que contratar un desarrollador, no sé exactamente cómo va a desarrollar, qué es el día a día, etcétera, ¿no? Qué se va a encontrar con el equipo.
Qué bueno.
Vale muchísimo. O sea, yo siempre lo agradezco porque a nosotros cuando nos dan tanto tiempo, porque al final te puedes molestar, ¿no? En el sentido, es que este se va ahí y ya nos lo dice. Ya. Pero si lo piensas fríamente es, si es que me está haciendo un favor.
Correcto.
Es más,
mira,
te puedo ayudar a que encuentres el trabajo que quiere, que nos llames lo que quieras para devolver.
Exacto, pero eso justo es tanto por las dos partes. Oye, si tú quieres cambiar, yo te voy a ayudar, ¿vale? Y si tú te quieres ir, encima me avisas. Y ahora ha cambiado algo que en nuestra época, cuando nosotros empezamos a trabajar, que ya pintamos canas, ya se nos nota, que somos bien jóvenes, ¿no? ¿Qué ocurría? Que si tú, primero, que si saltabas mucho de empresa se veía mal, y ahora es al contrario, si estás mucho tiempo en una empresa es como, se ha acomodado, ¿no? Está cambiando. Pero, ¿qué ocurría? Que tú te ibas, y si te ibas de una empresa no volvías en la vida. Era como alta traición. Ahora, ¿qué ocurre? Jolín, si esa persona se va, coge otra experiencia, y luego vuelve sabiendo la cultura que tenemos, y encima con más conocimiento del que tenía anteriormente. Y si ha estado en un sitio y vuelve, es porque, tampoco lo hacíamos tan mal, porque vuelve voluntariamente, ¿no? Entonces, estamos cambiando mucho la mente. Pero en industrias más tradicionales, y yo que mi sector, donde pongo mucho foco, es en las pymes evolucionadas ya de un cierto tamaño y con un cierto recorrido, todavía siguen diciéndome los gerentes, yo trabajo mucho a nivel de comité de dirección y con recursos humanos, dicen, Rubén, es que lleva aquí 2 años, súper joven y ya se quiere ir, pero si me dice que está súper contento, claro, está muy contento, pero es que quiere probar otras cosas. Quiere probar otras cosas y es lógico y normal. Lo tienes que dejar ir porque no es contra tu empresa, sino que necesita probar otras experiencias. Y eso también tenemos que cambiar un poco el chip porque las nuevas generaciones son muy diferentes a las nuestras.
Yo creo que es sano, ¿eh? Mira, yo te pongo un caso. O sea, nosotros Happy Force no tenemos oficinas desde el inicio. O sea, somos totalmente distribuidos y contratamos, pues hace ya unos años, empezamos con el becario de finanzas. Ha estado como 4 años. Pues tenía 22 años cuando le pillamos.
Qué bueno.
Claro, con 25 se ha marchado, lo mismo, oye, tío, yo me voy a ir de Happy Force porque, y fíjate, cuando se fue, o sea, uno de los motivos, y es un poco este con el aprendizaje que tú dices, no es, oye, es que yo quiero tener un horario, quiero tener una oficina, quiero tener un jefe que me dé en el hombro. Claro, los de Happy Force que ya pintamos canas, como tú dices, ya, te vas a arrepentir, o sea, porque nosotros ya hemos pasado por eso, pero es que él tiene que pasar por eso, o sea, y creo que forma parte del aprendizaje, y luego puede volver a Happy Force, puede buscar una empresa híbrida, pero creo que forma parte del aprendizaje de la persona, oye, he estado en una empresa distribuida con un sistema X de trabajo,
correcto.
Pero en el mundo hay otros sistemas de trabajo,
Pero aunque esté bien seleccionado, les puede también la curiosidad, porque son muy jóvenes y es su primera experiencia. Entonces, yo siempre, cuando veo que hay mucho talento joven en una organización, que es como, ostras, qué guay, qué chulo, pero les digo, oye, empezad a pensar que se os van a ir. Y no porque lo estéis haciendo mal. Porque mucha gente empieza, se emocionalmente les duele, ¿no? Jolín, con todo lo que les dábamos, pero que olvídate, que tú a regar el jardín, olvídate de la semilla, tú a regar el jardín, que es tu trabajo. Porque esto la como semilla igual tiene otro proyecto vital.
Esto como un buen amigo que es director general de una compañía, me dice, es que tengo una rotación y es que pueden teletrabajar los 5 días. Y yo, ya, pero que igual tienen otra curiosidad. O sea, igual es otro momento. No sé, plantéate por... O sea, y estamos haciendo un edificio nuevo de oficinas corporate y un ático. Yo, ya, pero es que si tu sistema es una consultora y trabajo en el cliente, el ático me da exactamente igual porque no voy a poder ir al ático nunca en la vida.
Y Sergio, y una cosa, que es algo, mira, es algo súper disruptivo que no hacemos las empresas porque es muy complejo. Esto viene, pues, ya son técnicas muy avanzadas de recursos humanos. Que es preguntarle a la gente.
Escúchame. Yo conozco una empresa muy chula que se llama Happy Force y hace eso, preguntar.
Pero es verdad, Sergio, es que no le preguntamos a la gente y parece que es como una obviedad, pero yo sigo encontrándome en las organizaciones. A mí me contaban, Sergio, que en una empresa hicieron una huelga, le montaron una huelga a la empresa porque había quitado las palmeras de chocolate de las máquinas de vending y la había cambiado por manzanas. Pero alguien les preguntó a esa gente si quería manzanas, ¿no? Y que está muy en la cultura de well-being y todo esto de la salud, pero pregunta primero a la gente. Yo tengo clientes que me dicen, oye, es que hemos montado un gimnasio y la gente no lo utiliza. Y dice, pero ¿quién te ha dicho a ti que querían un gimnasio? Igual querían tener flexibilidad de entrada por la mañana, yo qué sé. ¿Vale? Pues hasta eso cometemos muchas veces el error.
Mira, yo este ejemplo ya lo he puesto varias veces, pero mentorizaba a un CEO de una organización y un día me vine y dice, he tenido una gran idea, que es, voy a dar un premio al mejor empleado del año y le voy a pagar un viaje al desierto. Y le dije, Juanma, con todo el cariño, a mí me manda al desierto y cuando vuelva no vuelvo más a tu empresa. O sea, ¿pero tú has preguntado quién quiere ir al desierto?
Eso es un premio, un castigo, ¿no?
Claro, digo, es que igual quiero ir a Groenlandia. O sea, que...
Exacto.
¿Por qué no preguntamos primero? Pero esto es igual el ejemplo que has puesto con, no sé, ¿no? La época aquella en la que se montaban clubs de runners. Pero es que yo igual no quiero correr. Yo quiero jugar a la Play y montar un equipo de gamers.
Exacto.
Entonces, hay un ejercicio que es preguntar y hay otro ejercicio que luego, una vez que preguntas, a ver qué haces con eso. Porque no vale preguntar y no hacer nada.
Bueno, pero eso ya es el siguiente paso. Es, claro. Ahora me atrevo a preguntar, lo que no me atrevo es a publicar lo que ha salido. Eso ya es de nota. Eso también, que sí. Yo le digo, si vas a preguntar y luego no vas a compartir el resultado, no preguntes. Porque entonces va a ser contraproducente, ¿no? Es decir, eso es casi peor que no preguntar.
Pues esto, aquí hay varios niveles. Podríamos hacer otro webinar de niveles de qué ocurre cuando preguntas a las personas, ¿no? Y qué te puedes plantear. Nada, quería darte las gracias por haber venido y por estar, que ha sido súper interesante y a mí se me ha pasado muy rápido.
Happy Force, creemos en la cultura de feedback.